Momento ya para la enciclopedia táctica. Esta semana hemos hablado mucho del Zenit. El Zenit es de los pocos equipos en la actualidad que sigue jugando, digo, de los pocos de élite, que sigue jugando muy claramente con un delantero de referencia. O al menos cada vez hay menos. Lo podemos ver en el fútbol, que cada vez se le pide a los delanteros que hagan más cosas fuera del área. Es verdad que en el caso del Zenit juega con Juba, juega con Nazmoun, juega con doble punta, y ese delantero de referencia es Juba, pero también hace algunas cosas fuera del área, pero no tiene nada que ver con un falso 9. Vamos a analizarlo, vamos a hablar de la figura del delantero de referencia con Enric Soriano en el capítulo de esta semana de la Enciclopedia Táctica. Hola Enric, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Bruno.
Como siempre, lo vamos a separar en tres puntos. En este caso, Enric, estamos hablando, por relacionarlo con el juego de Artem Dziuba, porque hemos hablado mucho del Zenit en el principio del programa. Como siempre, lo separamos en tres puntos. Y querías empezar por las condiciones que suelen tener los delanteros de referencia, los factores que no dominan normalmente ese tipo de delantero de toda la vida, si es que se me permite la expresión.
Sí, sobre todo lo tenemos que asociar a la reducida movilidad que suelen tener. Entonces, desde ahí yo creo que hay una gran cantidad de recursos que les podemos dar, tanto para cómo moverse en apoyo como en cómo van a atacar esos espacios, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta pues lo que has comentado, ¿no? Si juegan solos arriba o acompañados de un punta o con la presencia cercana de un media punta, de cara también a esos movimientos complementarios que puedan existir con sus compañeros, ¿no? Y así organizar un poquito la movilidad. Creo que es importante también a la hora de dar este tipo de recursos a los jugadores en cuanto a cosas que a priori no dominan, que valoremos realmente pues lo que ellos son, ¿no? Porque muchas veces por otorgarles recursos en cuanto a sus deficiencias dejamos de atender a aquello que realmente marca la diferencia en esos jugadores, ¿no? Uh-huh. Debemos a priori centrarnos mucho más en sus virtudes que en sus defectos, pero evidentemente pues son más fáciles de pulir o de perfeccionar esos defectos y nos van a otorgar pues ciertas ventajas, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, que en cuanto a cómo se muevan en apoyo, pues reconozcan eso, reconozcan que son, por su presencia probablemente puedan suponer una amenaza y a partir de ahí fijar. Entonces sus trayectorias muchas veces no tienen que ver tanto con cómo van a ser receptores con ventaja, sino de qué manera pueden movilizar algún defensor para, de esa manera, el movimiento complementario de un jugador a priori, digámoslo, con más patas, pueda atacarlo adecuadamente. ¿Mm? Y ahí hablaríamos pues de movimientos que ya hemos comentado aquí, ¿no? Ese movimiento de venir de cruzado me parece importante porque no te montas sobre el espacio que abandonas. Entonces, al ser un apoyo que se separa de la línea que te une con el balón en una situación a priori, al ser así lateralizado, ese pasillo está abierto con ese espacio, ¿no? Entonces, de cara a ese movimiento complementario, tiene mucho sentido, ¿no? Además de que reciben con un perfil mucho más adecuado para garantizar esa continuidad. Es importante que entendamos eso. Son jugadores que no nos van a construir ventajas en apoyo, uh-huh. Por lo menos a partir de su recepción, porque no disponen a priori de esas características. Pero sí que es importante que por lo menos pues nos ofrezcan continuidad, ¿no? Entonces, todo lo que podamos conseguir para que a partir de su intervención pues el ataque pueda crecer sería adecuado, ¿no? Y luego los momentos de ataque de espacios. Son jugadores a priori, siempre hablando del perfil de referencia que va más allá de que sean altos, ¿no? Es jugador a priori pesado, que no tiene una gran velocidad, tiene que también saber atacar los espacios porque su posición de 9 así lo determina. Son condiciones sine qua non. Si eres delantero vas a tener situaciones de desmarcarte en ruptura, ¿no? Entonces, ya que no pueden, por sus capacidades condicionales, conseguir ventaja desde ahí, pues deben conseguir superioridad posicional a partir de otros recursos, pues o movimientos de verdad-mentira donde consigan que el defensor caiga en la finta, o movimientos circulares donde si el defensor sigue acaba perdiendo la posición. Hemos visto últimamente pues el gol de Messi en Old Trafford es un claro ejemplo, ¿no? De ese movimiento circular donde el defensor desliza y siempre va por detrás, por tanto le ganas la posición. Aunque no eres más rápido, en este caso con un delantero de referencia, pues podrías atacar también el espacio, ¿no? y luego sobre todo el timing, que sepan cuándo es el instante de iniciar el desmarque, ese contacto visual que pueda existir con el poseedor, que sepan cuándo atacar la espalda del primer central o del segundo central. Bueno, intentar darles recursos para que su movilidad sea más adecuada, tanto en beneficio propio como en beneficio de sus compañeros, y que en esas situaciones que a priori no dominan, pues sean jugadores que de alguna manera sigan sumando al equipo.
En el segundo punto vamos a hablar del juego directo. Este tipo de futbolistas, los nueves de referencia, normalmente son receptores de muchos balones directos desde la defensa. Precisamente estábamos hablando del Zenit y es un recurso que es más que un recurso. Es muy habitual ver pases desde la pierna izquierda de Rakitski, desde atrás, que es un gran lanzador y un jugador muy preciso en ese pase en largo, con Juba como receptor. Es utilizado por el Zenit y es un factor muy importante también este tipo de jugadores, Enric.
Sí, yo creo que el juego directo es algo que el juego nos va a demandar siempre, ¿no? Es decir, no hay partido en el que no nos veamos obligados a jugar directo de alguna vez, ¿no? Sea por lo que sea, sea porque nos lo fuerza el rival o porque, como el caso de Chihuahua, pues tenemos una ventaja, una superioridad cualitativa en disputa que debemos aprovechar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que diferenciemos primero a la hora de jugar directo los distintos espacios de posible caída, ¿no? Es decir, yo identifico que hay varios espacios. Para mí está la prolongación corta, que es una prolongación pero por delante de la línea defensiva, y luego está la prolongación larga, que está a espaldas de esa línea defensiva, ¿no? Si queremos atacar la prolongación, que suele ser lo habitual, debemos saber distinguir esto, ¿no? Y que el jugador que disputa, de alguna manera, eso lo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos equipos, cuando disputa, por ejemplo, un elemento de la línea de medios, la línea defensiva agranda mucho atrás y ese espacio entre la disputa y la línea defensiva se amplía. Ese espacio es el de prolongación corta. Por tanto, el jugador que disputa debe saber que la peinada que buscamos no es larga, sino corta, y a partir de esa recepción en ese espacio podremos ofrecer determinada continuidad, ¿no? Y a partir de ahí pues jugar, atacar en campo rival. Otra cosa es cuando el que disputa es un elemento de la línea defensiva, ¿no? No disponen de tanto tiempo para corregir atrás y la distancia de cobertura respecto a la disputa suele ser más corta. De modo que esa prolongación corta apenas existe y hay mucho espacio a espaldas de línea defensiva, ¿no? Entonces, si ese jugador que disputa reconoce cuándo debe peinar para una prolongación corta y cuándo para una prolongación larga sobre espacios, pues ya nos vamos a conseguir mayores ventajas, ¿no? Me parece que es importante que diferenciemos eso, que no es solo la prolongación, que la prolongación puede existir por delante o por detrás de la línea defensiva, dependiendo de la respuesta del rival y la forma de atacarla y la continuidad que luego conseguiremos cambia mucho. Porque si recibimos a espaldas de línea defensiva, se va a dar una situación a llegar. Si recibimos a la cara de la línea defensiva, probablemente exista una descarga y después pues un cambio de orientación y juguemos a estar, ¿no?, en campo rival. Entonces, ya que cambia tanto la forma posterior de atacar, es importante que reconozcamos dónde está la ventaja, si en la prolongación corta o larga. Luego también hablamos pues de una segunda jugada corta que está por delante de la disputa y una segunda jugada larga que está por delante y lejos, ¿no? Que sería esa situación entre pues nuestro último elemento de la línea de medios probablemente y nuestra línea defensiva. A partir de ahí también importante que el jugador que disputa evite que el que disputa por parte de los rivales sea capaz de alejar esa segunda jugada hacia nuestra segunda jugada larga y activar un contraataque, ¿no? Que esto también lo vemos mucho. Equipos que juegan directo y aún así conceden contraataques pues porque no dominan esa segunda jugada larga, ¿no? Además de eso, me parece importante que reconozcan que hay situaciones limpias a priori o anticipables de juego directo y otras que son un poquito más forzadas. Y es importante que en esas situaciones forzadas los puntas se vuelquen sobre el lado fuerte para, a partir de ese volcarse un poquito antes que los rivales, consiguen una superioridad posicional sobre disputa, ¿no? Estamos hablando de las típicas salidas de balón donde el rival te empuja fuera y tu central muy abierto o tu lateral muy bajo lanzan con presión, ¿no? Donde sabes que el envío no va a poder llegar a espaldas de la línea defensiva al estar forzado y necesitas que ese punta pues se haya volcado sobre el lado fuerte para ofrecer alguna continuidad. Al final es una situación donde el rival te ha construido una ventaja defensiva y simplemente consiguiendo que el 9 se vuelque sobre el lado fuerte, probablemente consigas una continuidad. Estás dando continuidad a una situación de desventaja. Es importante. Todas estas situaciones de volcarse, no solo en situaciones de salida de balón contra una presión alta, sino también cuando el rival está atacando y el 9 está como descolgado, ser capaz de volcarse para recibir cualquier tipo de despeje o por lo menos pelearlo, al final a la larga no nos genera muchos beneficios. Entonces este punta, ya que dispone de esas condiciones que le permiten dominar a priori esas situaciones de disputa, pues si es capaz de dominar más cosas, seguro que nuestro juego directo o nuestras transiciones a partir de despejes o demás, pues consiguen una continuidad más adecuada.
Y el último punto que tenemos que tratar es el del ataque de área, fundamentos y cosas importantes que debe dominar el delantero de referencia en cuanto al ataque de área, Enrique.
Sí, además me parece buen momento para hablar de esto, ¿no? Porque justamente ahora Benzema es el jugador de las grandes ligas europeas con más goles de cabeza y evidentemente no es un delantero referencia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no es el mejor rematador de cabeza que hemos visto, aunque es cierto también que lo hace bien, pero para conseguir esos números necesita de otras cosas, ¿no? Entonces, si nuestro delantero referencia, que a priori sí que va a dominar todo eso, es capaz de dominar aspectos que por ejemplo, Benzema sí que domina, seguro que sus números crecen, ¿no? Entonces, en este ataque de área, yo creo que es muy importante diferenciar entre situaciones a estar y a llegar, porque se defienden de manera diferente y se atacan, evidentemente, también de forma diferente. Que sepa reconocer la zona de procedencia del centro, porque no es lo mismo recibir un centro desde lo que yo llamo preesquina, que es antes de llegar a la altura de área, o desde incluso tres cuartos, a hacerlo desde fondo. No es lo mismo que esté forzado el centrador a que no lo esté, y la ocupación debe atender a todo eso, ¿no? A si estamos o llegamos, a si el centrador está forzado o no, y al espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues podemos hablar de muchos movimientos, ¿no? Si el centrador está forzado a atacar primer palo, si el centrador conquista fondo dentro de área, pues seguramente frenarse para esa posibilidad de pase atrás. Situaciones ya donde estamos y no hay a priori ningún tipo de ventaja porque el rival defiende por acumulación y encima tú estás, pues esos delanteros que se esconden, que evitan ser referenciados, que realizan movimientos de verdad mentira para que los defensas traguen esas fintas y conseguir separarse de esas marcas, pues suelen tener éxito. Además, la importancia aunque la situación sea estando, que el rematador consiga llegar al espacio, ¿no? Es importante que sepa cuándo frenarse, cuándo decelerar un poquito para que el cambio de ritmo atienda al timing del centro. Son aspectos importantes. Luego, dentro de un plano más macro o meso de lo que hace el equipo, pues sí que deberíamos, yo creo, estandarizar la ocupación de las zonas de remate, ¿no? Porque al final, en esas situaciones donde si el atacante decide, o más que decide, ejecuta con determinación, suele conseguir mucha ventaja. Entonces, si está siempre atendiendo a muchas cosas para que su ocupación sea una u otra, probablemente dude y pierda los instantes para rematar con ventaja. El hecho de estandarizar las situaciones de ataque muchas veces nos genera eso, que el delantero sabe qué espacio debe atacar, de qué manera tiene que hacerlo, si por delante o por detrás del defensor, y desde esa determinación el movimiento se ejecuta muy bien. Y si el movimiento se ejecuta muy bien, el timing suele ser adecuado y tenemos éxito, ¿no? Luego también, evidentemente, que reconozca si ocupa el área solo o la ocupa acompañado por alguien que llega desde segundo palo o desde segunda línea, porque no lo hemos visto mucho, no es algo que se vea mucho, pero ese movimiento a primer palo y el hop de ese primer punta a la llegada de segunda línea suele hacer mucho daño. Esas situaciones también de generar segunda jugada cuando remato forzado, ¿no? Ahora recuerdo precisamente con Benzema, y creo que no hace tanto, creo que contra el Eibar fue, el gol de Ceballos, ¿no? Es un centro pasado, Karim pues tiene capacidad para tocarlo, pero no para rematar con éxito. Y lo que hace es generar una segunda jugada adentro para que llegando pues Ceballos acabe, ¿no? Acabe casi en línea de gol. Me parece importante eso también, que reconozcan que si voy a rematar forzado, es muchas veces mejor no rematar, generar una segunda jugada y que alguien que venga con ventaja remate, o pues, si el rival la defiende adecuadamente, pues nada, pero vemos muchos remates forzados que acaban en nada por querer anotar, ¿no? Bueno, son elementos que si lo dominan los nueves, pues consiguen una superioridad posicional en área, y si a esa superioridad posicional le añadimos la superioridad cualitativa que les otorga pues esa estructura condicional tan desarrollada que tienen, por lo menos en cuanto a altura, envergadura y corpulencia, pues seguramente sus números de anotación pueden crecer.
El delantero de referencia en un nuevo capítulo de la enciclopedia táctica. La semana que viene más. Muchas gracias, Enrique. Hasta la semana que viene, hasta el lunes. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, Bruno.